Qué satisfacción y qué placer volver a encontrarme, aunque sea con 600 kilómetros por medio, con Paloma Gómez Borrero, a la que tanto quiero. Querida Paloma, buenos días.
Ay, Carlos, qué bonito lo que dices y qué alegría a mí pensar que te tengo, que en el corazón estás muy cerca, ¿eh? No hay kilómetros.
Yo te tengo aquí viviendo permanentemente, en una repisilla especial,
sí,
en un corazón. Paloma acaba de escribir lo que tenía que escribir, porque pocas personas han resultado tan próximas, tan queridas. Han estado tantos días siguiendo, viendo, comprendiendo, analizando los gestos, la vida, los días de Juan Pablo II, como para poder hacerle un libro, exactamente un libro, Juan Pablo II, Recuerdos de la vida de un santo. ¿Te ha sorprendido la canonización express de Juan Pablo?
No, yo era de los que estaba ahí en la Plaza de San Pedro el día del funeral. Y cuando oí aquel grito, que fue coral, en todas las lenguas, diciendo santo súbito, santo ya, yo dije sí. Y la verdad es que yo tenía este libro siempre pensado, diciendo, lo escribiré cuando le hagan ya santo. Y yo decía, lo escribiré alguna vez, o cuando le hagan santo yo seré ya tan vieja que ni el ordenador me haré ya, o ya me habré muerto. Y mira por dónde. Lo he podido escribir. He podido vivir la canonización y no he tenido nunca dudas de que era un hombre de Dios.
En el plano inmediato, íntimo, cercano, ¿era un tipo serio pero divertido? ¿Era un tipo que vivía con tensión la época dura que le tocó vivir?
Era muy tímido, aunque cuando no conocía a la persona no hablaba mucho así con ellos ni nada, así les bendecía, les saludaba y tal, pero luego si tenía un cariño especial o les conocía más, por ejemplo con los reyes de España les tenía un muchísimo cariño, y me acuerdo en una de las audiencias que vinieron doña Sofía de Blanco, como tiene el privilegio la reina española y las reinas católicas de poder estar ante el Papa vestidas de blanco, pues llegaron y se acababan de casar, me parece que se acababa de casar la infanta Cristina, ya se había casado la infanta Elena, y le dice el Papa a don Juan Carlos, y el príncipe ya se ha casado, dice, no, santidad, ni siquiera tiene novia, y dice, pues tendrá que casarse, ¿verdad? Y le dice el rey, pues dígaselo, y creo que poco tiempo después, cuando vino, le dijo al príncipe, bueno, y hay que casarse, ¿eh? Hay que casarse.
Esto Peñafiel, ¿has visto?
Has visto, le he oído antes.
Ahí está, pero lo que no sabía el santo Juan Pablo II es con quién.
Bueno, vaya, Jaime, por Dios, que siempre tiras.
Eso.
Tiras pa' un sitio.
Querida Paloma, tú lo sabes, querida Paloma.
Tú te encontrabas al Papa cuando daba sus paseos por los jardines vaticanos, ¿verdad? Cuando andabas por ahí.
Sí, bueno, y en los viajes, sobre todo, como iba en el avión del Papa, pues venía a vernos. Y me acuerdo una vez que éramos tres mujeres. En todo el avión del Papa había tres mujeres. Era la corresponsal de Televisa, la de Radio Nacional de España y yo. Y la de Radio Nacional era la primera vez que venía en el avión del Papa. Viene una tormenta cuando él viene a saludarnos de un lado a otro, y todos los que no estábamos en un lado, donde estábamos las tres mujeres, pues nos quedamos sin la entrevista del Papa. La pobre se echa a llorar. ¿Qué me van a decir en Radio Nacional de España? Yo no he escuchado la mierda. Y entonces digo, nada, no te preocupes, que ahora le voy a escribir una carta. ¿Qué le vas a escribir una carta? Digo, ahora mismo. Y le escribo una carta dentro del avión, ¿eh? Y se la mando al Papa. Correo Express. Y llega, y de repente viene el jefe de seguridad y nos coge a las tres, y yo cuando llegamos digo, ay, santidad, gracias. Dice, eres usted tremenda, Paloma, tremenda, terrible, terrible. Y entonces las tres estuvimos allí con el Papa, y la de Radio Nacional, María José, le hizo la entrevista, vamos, la pregunta que quiso, y yo le dije, en la carta le decía, santidad, nos tiene que ver a las tres mujeres. No nos puede discriminar a la mujer. Somos lo más importante del avión. Y la verdad es que me hizo caso.
Espérate, cuando fue elegido Papa, él no tenía ni idea de español, ¿no? Hablaba muy poco,
no,
español, nada.
Yo, nada. Yo, fíjate, nos recibe a los periodistas como han hecho también Papa Benedicto y como ha hecho también Papa Francisco. Y estábamos en la sala del trono, la sala regia del Palacio Apostólico, todos allí, con unas vallitas que nos ponían porque el pasillo para que pasara el Papa no estaba previsto ni que hablara con nadie, ni que le preguntáramos nada, sino simplemente saludarnos así desde su sitio. Y mientras se marcha, empieza a ir de un lado a otro, uno le pregunta, contesta, los monseñores se demudan porque, Dios mío, ¿qué va? ¿Qué está pasando? Y se acerca donde estoy yo. Yo no le había visto en mi vida. Y es más, cuando oí lo de Boitigua en la plaza, creí que era un papa negro. Y de repente le digo, Santidad, Televisión Española. Y por eso me llamó mucho tiempo Televisión Española. Y digo, ¿sabe, habla español? Y dice, no, pero se lo he prometido a los cardenales españoles. Tanto lo prometió y lo hizo, que cuando llamamos a México un mes después, escaso, le pregunto si está contento en México y me dice, sí, sí, estoy más, muy, mucho contento. Y estaba aprendiendo.
Fue Monseñor Santos Abril el que le...
El profesor, le, sí.
El profesor de castellano.
Que hoy es el importantísimo, el Cardenal Santos Abril, es la persona más cercana, o de las más cercanas a Papa Francisco. El Papa Francisco le ha nombrado ahora, digamos, el responsable de la comisión para todo lo de las finanzas vaticanas. Es el arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, que es la nuestra, la de los españoles. En fin, el Cardenal Santos Abril, pieza clave en este pontificado y profesor de español en el que acaban de canonizar.
Eso es. Pero tienes que mojarte, él. Paloma. Tienes que mojarte, tienes que mojarte.
Me mojo.
Mójate. Que yo Juan Pablo II, Benedicto XVI o el Papa Francisco. Oye, porque yo, por ejemplo, yo he dicho, yo no soy monárquico, yo soy Juan Carlista. ¿Tú qué eres?
Juan Pablista, con una gran admiración por Benedicto. Benedicto es una sinfonía teológica. Juan Pablo II un huracán era y Papa Francisco es la brisa del siglo XXI.
Cuando... Cuéntase una cosa que me parece maravillosa, yo no la conocía, claro, cuando empezaba a aprender español en unos actos, pues la gente le coreaba cosas en español, una de ellas es cuando corearon torero, torero, sí, y él entendió Chesto Toledo y contestó, qué bonita es Toledo, efectivamente.
Sí, estábamos allí y de repente dice de repente el Papa... nombra por países a todos los que están en Częstochowa en la Jornada de la Juventud y entonces Albania, wow, España, y bueno, había montañas de españoles, de chicos españoles de toda España, y empiezan todos a gritar torero, torero, y el Papa dice, ¡uy, cuánto chico de Toledo hay! ¡Qué bonito es Toledo!
¿Me permite un momento? Como estando Paloma Gómez, soy Enrique Miguel Paloma.
Hola, Enrique.
Yo te tengo que preguntar una cosa un poco frívola. La incorporación de Tamara Falcó a la iglesia, ¿qué te parece?
Pues un San Pablo que cae del caballo.
Ay, muchas gracias.
Pero de Dior, era cae del caballo de Dior siempre.
Sí. Bueno, pero mira, puede hacer mucho bien entre el ambiente Dior.
Claro.
Yo claro, creo que está estupendo.
Fue... De Dior y de Dios.
De Dior
fue a
y
Granada,
de Dios.
En el año 89 visita Granada y entonces hay una pancarta de unos jóvenes andaluces que pone Juan Pablo Sopillo nos han metido en el bolsillo.
Ese que bien lo dice, ole.
Claro, ¿y qué es lo que le preguntó a Martínez Somalo? ¿Dónde les he metido? No entendía nada, claro.
No entendía lo del metido en el bolsillo. Bueno, ¿y te acuerdas con Jesulín de Ubrique? Que eso lo tienes tú muy presente porque se lo preguntaste que quién le había enseñado San Pedro y la Basílica y me acuerdo que bueno, estaba allí cenando, estábamos toda la familia de Jesulín, era muy joven Jesulín y muy, muy, muy tímido, o sea, estuvo muy callado y todos hablábamos en aquella mesa y al marcharme dice ¿qué le pregunto yo mañana al Santo Padre cuando le vea? Y no se me ocurrió otra cosa que decirle, pues dile que eres torero y que te juegas la vida en la plaza. Total, que lo oímos todos. Al día siguiente va a ver, oye, porque los toreros andan de otra manera que la gente. Tú no sabes, parecía un paseillo, le faltaba el toro por la plaza de San Pedro. ¿Cómo caminan los toreros? Distinto. Bueno, ya llega el Papa y le dice, Santidad, soy torero y me juego la vida en la plaza. Papa dice, vene, vene. No entendió nada, claro. Luego llega la madre y dice... Soy la madre del torero que se juega la vida en la plaza. Papá se calla. Luego llega Carmen, me parece que era Carmen o el hermano, o no me acuerdo qué.
Uno de los...
Eso. Dice, soy la hermana del torero que se juega la vida en la plaza. El Papa entró en crisis y dice, ¿ya qué juegan ustedes?
Todavía no estaba Belén Esteban en aquella ocasión.
No, ni por el horizonte.
Estaba con toda la familia. Y yo cuando lo recuerdo me emociono. Porque fue un día bonito.
Bueno, y con Jesús Gil y Gil, que le dicen que no hable mucho, como hablaba tanto, iba con su madre y le dicen, usted al Papa le ve un segundo. Piense lo que le quiera decir, pero nada, en un segundo. Y entonces se pone delante con su madre al lado y empieza, Jesús Gil y Gil, presidente, Atleti, fútbol, mi madre, muy católica, 84 años, divina majestad.
Es un telegrama.
Y todo lo dijo.
Cuando fue elegido Juan Pablo, algunos entendieron que efectivamente la Iglesia disponía de un argumento, de un ariete, para hacer verdad una de las uno de los viejos sueños de del mundo libre, que era acabar con el telón de acero y con los países de los que, entre otros, provenía también el Papa Juan Pablo. Digamos que Juan Pablo fue visto como un peligro por el otro lado del telón de acero, y crees tú que directamente fue la Unión Soviética quien lo quiso eliminar con la mano operativa de Bulgaria.
Estoy convencida, y además Gorbachev le había entregado al Papa cuando ya hubo esa glasnost y esa la transparencia y la distensión ya con la Unión Soviética, le entregó Gorbachev al Papa dos informes de Bogomolov y de Suslov, en el que recién elegido Papa se hizo un estudio de quién era este Papa del Este, este Papa polaco, y los dos coincidían en que tenía un gran carisma, que hacía hincapié en la defensa del hombre, conocía perfectamente el mundo del trabajo, porque había sido obrero, y esa defensa de la dignidad del hombre, de la libertad, y con la fuerza también que tenía con los jóvenes, era un peligro que había que neutralizar como fuera. Y los dos informes coinciden en que hay que neutralizar porque es peligroso. Por eso el mismo Gorbachev reconocerá que si ese muro de la vergüenza, ese muro de Berlín cae, gran parte de ese mérito lo tiene Juan Pablo II, que sostiene, que apoya, que es polaco y que apoya sobre todo a ese Solidarność, que es el sindicato libre, del que el primer empujón grande del que hace que caiga el muro. Y desde luego estaba perfectamente organizado ese complot, porque era el momento en el que Cardenal Wyszyński, un mito en Polonia y un hombre que había luchado tanto por la libertad de su pueblo, estaba muriendo. Lech Walesa estaba fuera de Polonia. Matar al Papa era acabar con los tres pilares que podían hacer que ese muro no cayera. Y los tres estaban ahí, porque Wyszyński se murió cuando el Papa estaba en la UBI. Lech Walesa no le hubieran dejado volver.
Bueno, cierto. Aliaka es, gracias, son las casualidades. Cuando hablamos del tercer secreto de Fátima, el tercer secreto que no se aclara o no se divulga para que no sea precisamente una invitación a matar a un papa, ¿no? Para que todos los psicópatas del mundo se quieran sentir protagonistas del tercer secreto de Fátima. Se hace mucho después, pero efectivamente el tercero habla de lo que ocurrió, y lo que ocurrió en la Plaza de San Pedro, curiosamente, pudo acabar con la detención de Aliaka, del asesino, del tentativo en asesino, gracias a que una monja
italiana
estaba allí detrás y le cogió del brazo,
y que se llamaba curiosamente Lucía, como la vidente y la del secreto de Fátima, Lucía Judic. Yo la conocí cuando el proceso de Aliaka, monja que contó que estaba allí, que le tenía este hombre delante, que ya le veía que no era, que era como musulmán, efectivamente él era turco, es turco porque no ha muerto, y dice, yo le tenía allí, ven a mirarle, porque a ver si me dejaba poder acercarme más al Papa, pero que estaba él, que no me dejaba, y de repente le ve levantar los brazos, el Papa está de pie en el Papa móvil, y apunta al corazón, y tira tres tiros. La monja se le agarra al brazo, ¿qué ha hecho? ¿Está loco? La apunta, no se le encasquilla, lo que sea, no lo sé. La empuja y la tira al suelo, y ella se agarra a los pies esos segundos fueron los que permitieron que se pudiera detener a Aliaca, que dirá luego, cuando le interrogan, yo sé matar y tiré para matar. ¿Quién es esa Fátima? Que oía por toda la plaza, Fátima, la Virgen de Fátima, Fátima, que no muera, Fátima, Fátima. Claro, para un musulmán, Fátima es el nombre de la hija del profeta. Y entonces, que sea esa Fátima y que sea una Lucía la que intervengan en ese atentado, es impresionante, yo creo.
Sí, es impresionante, es impresionante. Cuentas muchas cosas de las visitas de Juan Pablo II en España, de la visita al infierno de Auschwitz.
Sí.
Eso fue además al principio de su pontificado.
Su primer viaje a Polonia, sí, que antes de venir a España, porque primero fue a México y luego fue a Polonia. Y allí fue cuando fuimos a Auschwitz, donde estaban muchos de los supervivientes deportados en Auschwitz, se habían puesto el uniforme que les había sido durante tantos años el horror, esas rayas blancas y azules. La cruz tenía una sábana, como una sábana sobre la, como un sudario, también blanco y con rayas. Y yo me acuerdo, tan un día precioso, estaban... al lado estábamos de los hornos donde habían quemado a todos los que iban a las cámaras a gas. Habían sido esas cenizas esparcidas por todo el campo. Y era un día de mayo con tan bonito, tanta hierba verde, tanta flor. Parecía imposible. Y entonces yo tenía uno de esos hombres con el uniforme al lado mío, con los ojos que se estaban llenando de lágrimas. Y yo mirando aquel lugar de horror, de dolor, y viendo lo bonito que estaba ahora de flores y de verde, le dije, qué espanto pensar en un lugar tan bello que sea un lugar de tanto horror y tanta violencia. Y entonces aquel hombre se levantó la blusa, me enseñó el brazo que llevaba el número por el que le habían conocido tantos años. Y dice, esperemos que nunca más en el mundo vuelva a crecer una hierba tan verde y tan bonita.
Recuerden ustedes, Paloma Gómez Borrero ha escrito Juan Pablo II, Recuerdos de la vida de un santo en Plaza de Janés. Solo ella podía haber escrito este libro. Muchos pueden escribir muchos libros sobre Juan Pablo II, pero este solo lo puede escribir ella, que durante todo el pontificado de Wojtyla ha estado a su lado, viajando con él, en 17.000 millones de audiencias, en encuentros, en paseos, en tantos otros lugares, analizada la figura de un hombre excepcional. Hoy, fíjate, hoy leía yo unas declaraciones de uno de los enfermeros que atendió a Juan Pablo II en las últimas horas de su muerte. Decía no solo que estaba sereno, sino que además consolaba a todos los demás que estaban a su lado porque se iba a morir inmediatamente.
Sí, sí.
La grandeza de un individuo que no olvidaremos nunca. Querida Paloma, bueno,
ay,
estás,
Carlos,
en tu pueblo, en tu casa, en tu ciudad.
Me emocionas oírte, muchas gracias. Qué bonito. Y saluda a Jaime Bellafiel y...
Al otro Jaime Bellafiel.
No me digas que es Carlos Latre, me ha callado como una china.
Querida Paloma.
Pero bueno, Carlos. Qué bárbaro.
Todo mi cariño, ya sabes que te queremos mucho.
Y además sabes que tienes una visita pendiente conmigo en Roma, ¿eh?
Porque, Carlos, la última vez que estuve en Roma, Paloma no estaba por diferentes motivos, pero me lo dejó todo preparado,
sí.
Rutas,
bueno, a mí me
entradas,
pasó eso también,
maravilloso,
me pasó eso
es
también.
Una persona maravillosa.
Gracias.
Yo fui una vez a Roma a ver el Vaticano, Paloma no estaba, y si no estando Paloma, me enseñaron lo que me enseñaron,
y
si está Paloma,
estando
pues
Paloma,
me llevan a la habitación del Papa.
En el
a tomar
trono
café.
Del Papa, ¿no?
Qué barbaridad.
Bueno, como decía, no sé quién
Paloma.
Dijo, no exageréis, ¿eh? Yo un beso
no,
muy
no
fuerte.
No exageramos. Un beso, Paloma, hasta siempre.
Hasta pronto, Carlos.
Ahora, noticias. Adiós, Latre. Adiós,
un abrazo,
adiós, adiós, adiós,
adiós, adiós, adiós.
Herrera en la Onda.